música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Viernes a la noche. Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro.
Por favor, que no se piense que no tengo ningún tema para abrir el umbral de este viernes. Estoy exprimiendo un limón seco y tratando de encontrar algo para compartir en este ejercicio casi de terapia que hago una vez por semana al abrir las puertas de este espacio, que por suerte luego se puebla de voces que me, de alguna manera, en una especie de responsabilidad compartida, hace que también mágicamente la magia brote. Es una redundancia eso, mágicamente la magia, sí. Sí, en el momento en que uno empieza a dialogar, aparecen cosas siempre. Que por ahí uno las traía, pero el otro las reformula y le suma algo. Y en definitiva, como me gusta decir, se abren puertas que pasaban desapercibidas a nuestra mirada. Pero cuando estás solo, hablando como yo en este momento delante del micrófono, tengo que hacer un esfuerzo con la imaginación para visualizarlos a ustedes del otro lado. Esfuerzo que no es del todo estéril, ¿no? La semana pasada se me había aparecido esta cita de Borges acerca de los libros, ¿no? Que los libros son letra muerta hasta que no acude un lector y los resucita. Qué maravilloso eso. Y de alguna manera sucede algo parecido acá, en este momento. Pero en este caso es como si yo estuviera leyendo un libro invisible, tratando de estirar todas mis antenas a ver qué mensaje escucho y puedo también, bueno, dejar entrar a este espacio. ¿Vieron ustedes que los pensamientos, las ideas, de alguna manera se acercan a ciertos espacios y rehuyen a otros? En este espacio, en el umbral, por ejemplo, no es que le esquivemos así a la realidad de las noticias, a eso que leemos cada mañana en los portales o que vemos en la tele, pero pareciera que ese tipo de información no se quiere meter en este espacio. No es que le cerramos la puerta. Es como los espacios que se crean con diferentes amigos, ¿no es cierto? Uno no habla de lo mismo con todas las personas. Habrá gente que se junta a hablar únicamente de un tema y con otro comparte otro aspecto de su interioridad, no sé, de sus preocupaciones. Así se crean diferentes espacios con diferentes personas. No es que hablamos de todo con todo el mundo, eso está muy claro. Qué curioso, miren lo que se me acaba de ocurrir. Era algo que me estaba dando vueltas en esta semana y me lo disparó ahora mientras miraba mi lista de favoritos en Spotify para elegir alguna canción. Hay un dúo francés que se llama Air y que trae esto de la relación con la tecnología, ¿no? Concretamente en su música, o sea, hay canciones que parecen que están cantadas por computadoras o que hay un diálogo entre lo humano y lo tecnológico. Me hizo acordar a una película, la voy a googlear ahora, si me dan un ratito. Película Her, acá está, 2013, está protagonizada por Joaquin Phoenix. Es buenísima, si no la vieron, recomendadísima. Y que el planteo está hecho en un futuro hipotético, no muy lejano, sin dudas, en el cual aparecen asistentes virtuales del estilo Siri, hechos a la medida de cada persona. Y la gente se relaciona uno a uno con el sistema operativo, con ese asistente virtual, creando relaciones en principio, o así se las promociona, casi perfectas. El sistema operativo es tan inteligente que se amolda exactamente a las necesidades de cada uno. Entonces la gente se la pasa por ahí enamorándose prácticamente de sus asistentes virtuales y no sacando la oreja del auricular y la cara de la pantalla, así parecido ahora, pero dialogando con el asistente virtual. Súper interesante la película. Decía, se me apareció esta cosa, ¿no es cierto?, a través de la relación que venía hablando recién, los espacios que se forman cuando nos relacionamos con diferentes personas, cómo cada persona saca algo distinto de nosotros y a la vez cómo nosotros también, cuando nos relacionamos con alguien, quizá también estimulamos determinadas zonas. ¿Qué pasa entonces? Estoy haciendo también una hipótesis distópica, si se quiere, de esta nueva relación que tenemos con la tecnología. Cuando, por ejemplo, yo dentro de un rato, está bien, todavía hablo con seres humanos, pero me contacte con los amigos virtuales que llegan acá, ¿surgen cosas vivas de esas relaciones? Esa es la pregunta, ¿no? Yo estoy masticando respuestas. Mientras tanto, mientras vamos abriendo las puertas acá del umbral de este día viernes, el dúo francés Air, en un disco del 2001, nos trae algo de esto en una canción que parece tratar de un diálogo entre dos computadoras. Una le pregunta a la otra, "How does it make you feel?" ¿Cómo te hace sentir eso? Mi nombre es Claudio Pérez, bienvenidos al umbral.
I am feeling very warm right now. Please, don't disappear. I am spacing out with you. You are the most beautiful entity that I have ever dreamed of. I will.
contradicciones, de espacios vivos versus virtuales. ¿Cuándo va a ser el momento en el que se apersonen Sebastián Díaz y Andrea Montoni a esta mesa? Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Sebas.
Hola, buenas noches, Clau y Sebas. Bueno, yo encantada de ir cuando se pueda. Así que cuando esté habilitado, avísame y vamos.
Hola, Claudio. Hola, Andrea. Como siempre, un placer estar en el umbral. Y estamos, presentes o virtuales, estamos y estaremos.
Sí, sí, se me vienen imágenes retro, porque me imaginaba una especie de conferencia como el Agente 86 con el cono del silencio, ¿viste? Pero bueno, vendría a ser el cono antivirus. Yo hace rato que lo vengo masticando esta cosa, ¿no es cierto? De qué surge realmente cuando uno conversa con alguien, cuando uno se relaciona. A veces a mí me da la impresión o la certeza de que hay un engendrar algo nuevo, un pensamiento nuevo, algo que no es del todo mío ni tuyo, sino que gracias a esa cópula, mira la palabra que voy a decir, que es esa unión entre dos partes o más, se crean cosas nuevas, pensamientos, ideas, espacios nuevos. Y también se me ocurre, bueno, que lo virtual, no sé, realmente puede surgir algo nuevo de una relación con algo virtual, porque ahora estamos, ustedes son seres vivos. Sebastián me hacía una carita hace un rato, como diciendo, ¿estás seguro? Puede ser que en una cosa media de Black Mirror podría ser que no lo seas, pero todavía sabemos que del otro lado hay un ser humano. O sea que su palabra va a ser algo vivo, pero a veces incluso hablando con personas físicas uno tiene la impresión de que lo vivo está como muy menguado, y que todo esto que estamos viviendo es como si lo apretara, ¿no es cierto? Lo maniatara eso vivo y respondemos casi a través de un copy-paste, no sé. Bueno, yo les dejo eso, no sé, ustedes hagan lo que puedan.
Sí, yo creo que hay personas con las que se puede hablar en forma viva y con otras quizá es como más un diálogo automático o donde aparece la ansiedad de cada uno y uno no se escucha. Creo que con no todas las personas surge esa posibilidad de hablar. Y para mí lo virtual por momentos está bueno. Para mí genera espacios quizá de que yo hago actividades con gente que a lo mejor no podría ver porque antes no podía asistir y de esta forma sí puede. O también posibilidades laborales que se da y bueno, de esta manera virtual también está bueno. Se generan sí, yo creo que sí, se generan nuevos espacios, tiene su beneficio, y pero yo sigo prefiriendo obviamente todo lo que sea presencial.
Los escuchaba atentamente y mentalmente separaba, ¿no?, los beneficios que puede ser la virtualidad para lo que decía y citaba puntualmente Andrea, o para este encuentro que quizá de otra manera no se podría realizar.
Claramente.
Por el contexto. Entonces digo, hay beneficios de la comunicación o de esta virtualidad o de la inmersión tecnológica en la que estamos sometidos que son, creo que, innegables. Por supuesto, la presencialidad es intransferible y creo que no hay nada más rico que eso. Pero creo que también lo que me surge ahora es que quizá toda esta nueva normalidad que tiene que ver con esta presencia de la tecnología casi 24/24 nos separa un poco de los otros, porque es más cómodo, porque es más simple. Soportar entre comillas, porque no es soportar, pero digo, aguantar la presencialidad del otro requiere de otro tipo de energía de cada uno de nosotros, de otro tipo de acuerdos y de otro tipo de empatía. Y la virtualidad es como que simplifica todo eso, ¿no? Por decirlo algo muy, muy, muy elemental, es te doy el like o no te lo doy. Estoy ejerciendo un cierto poder, pero de última instancia está licuado. Después vemos cuál es la importancia que cada uno le da a eso. Lo cito esto como para ver si estamos demasiado pendientes de esa o cuánto usamos esa licuación virtual, ¿no? Porque de última sigue siendo práctico. Yo, si quiero salir de esta charla, me desconecto y ahí termina. En cambio, si estuviera presencial, tendría que gestionar mi salida de otra manera porque estoy con tres personas. ¿Se entiende lo que digo?
Perfectamente. Igual yo conozco mucha gente que presencialmente presencialmente también se desconecta. Y sí, totalmente. Pero bueno, igual es muy loco. Yo creo que lo que no voy a decir nada nuevo, ¿no es cierto? Pero bueno, si no digo nada nuevo tendría que callarme. Pero bueno, como estamos en un programa de radio no me voy a callar. Esto que nos viene como desafío justamente nos pide cosas nuevas que antes no. No es que esté ni bien, ni mal, ni peor, ni mejor. Solamente apela a fuerzas nuevas en nosotros que antes no eran necesarias. Pero antes, como decía Andrea, muchas veces uno se encontraba con una persona presencial y igual también le aplicaba la charla piloto automático de ascensor, como hoy empecé hablando del clima y qué sé yo, y ya está, es como si no hubiera demasiado de vivo en mí ni demasiado de comprometido, ¿no es cierto? Porque pues, creo que es más fácil, como decías vos recién, Sebas, salir del paso diciendo bien, todo bien, quejarse un poco del gobierno y listo, ya está. Pero no apelar a compartir algo mío con el otro porque eso incomoda ciertamente. Entonces, desde ese lugar, sí, todo estas nuevas vías que tenemos de comunicación no son más sencillas porque levanto el dedo, me desconecto porque tenía mala conexión y salí de esa zona que no se me hace fácil, ¿no es cierto?, de relacionarme con el otro. Ahí está, me parece que ahora aparecen nuevos desafíos y que a lo mejor lo que me está pidiendo, bueno, siempre lo que pide es cómo yo puedo sacar lo que está vivo en mí y comunicárselo al otro y que se produzca este encuentro, ¿no es cierto?, que yo decía hace un ratito, para que no quedarme solamente con lo mío, con mis pensamientos, y con mi mundo interno, porque si no hay riqueza, ¿no es cierto? Nos quedamos como especie de esterilidad.
A mí me parece que a veces esto de la virtualidad y los mensajes también permite que cuando el otro pide algo, dice algo y yo no sé bien lo que quiero, o quizá como no tengo que responder enseguida, puedo evitar reaccionar y responder. Entonces me da la posibilidad de tomarme un momento o tomarme un día y decirle, bueno, sí, lo voy a pensar, luego te contesto. Pensar bien las palabras y después responder. Digamos, para mí a veces ese puede ser como una buena manera de usarlo, ¿no? Que a lo mejor si es en forma presencial, lo primario sería reaccionar. Pero bueno, no sé, son modalidades.
No, está bueno, eso igual es como que te lo hace ejercitar en particular a vos, porque otros al revés es como que tienen la compulsión de contestar ya, mandar el audio ya enseguida o el mensaje y no hacen uso de esa reflexión o de ese tiempo porque justamente la inmediatez es lo que juega. Te mandé un mensaje y no me contestaste, che, ¿viste? Es como que pocas personas, o bueno, no sé, lidiamos con diferentes cosas, ¿no es cierto? La inmediatez o la ansiedad que nos puede llegar a provocar que el otro no nos conteste enseguida y se tome un tiempo para pensar.
Ojo, eso también me pasa, ¿eh? No es que soy súper prolija todo el tiempo, eso también me pasa, entro también en eso. Pero ante determinadas situaciones me ha pasado que el otro necesita una respuesta urgente o un pedido un poco subido de tono, me doy un tiempo. Obviamente enseguida respondo, en otro momento te contesto, o sea. Pero bueno, a veces es cierto que en esta inmediatez la gente necesita que uno responda enseguida y si no se responde, se interpreta de muchos modos. También a veces me parece que esta manera genera mucha incomunicación, aunque parece que uno se manda miles de mensajes y está comunicado. A mí a veces me parece que uno está más incomunicado, pero no sé, todo depende de la persona, el contexto.
Sí, estaba pensando justamente algo similar, Andrea. Iba a interpelarlos con esas preguntas abiertas de qué es la comunicación, de qué comunicación estamos hablando. Yo creo que, insisto, si bien hay muchas cosas positivas de esta nueva normalidad, mi pregunta, que es abierta, no tengo una respuesta al respecto todavía, quizá ustedes la tengan, pero es ¿qué está llenando este vuelvo a quizás la charla de la semana pasada. ¿Qué está llenando este excesivo ruido de comunicación? Porque estamos todo el tiempo intercambiando mensajes en mil grupos y todo lo demás, pero hay algo como, me huele a algo de superficialidad, si se quiere. No sé si eso es malo o bueno, pero es como que estamos muy, muy en la superficie, ¿no? Y quizá Claudio, cuando comenzó la charla, se refería a estos fueguitos que se arman en el umbral, digo, donde uno suspende muchas cosas en pos de la escucha, para tratar de justamente que se genere como un hilo conductor, como un continuo de transmutación entre las personas que están interactuando. Pero no tengo la respuesta.
Yo tampoco, claramente. Y si la tengo, me la reservo también. Pero sí puedo compartir. Cuando empecé el programa, estaba pensando en los espacios que creamos. Por ejemplo, el umbral es un espacio que lo nutrimos y digamos, cada vez que uno se encuentra con alguien, también ese otro nos pide algo y no nos pide otra cosa. Con ciertas personas hablamos de un par de temas, pero no de todos, la paleta de colores que tenemos para brindar. Eso es orgánico, es natural. Acá en este programa, por ejemplo, la ingeniería nuclear no ha entrado todavía. O ciertos temas no lo han poblado. Y eso es normal y sano, etcétera. Y en base a eso, ¿no es cierto?, qué espacios construimos con el otro, hay como, debe haber como ciertas reglas que tienen que ver con esto de qué es la comunicación, ¿no es cierto? Cuando yo únicamente me hago eco de algo que está dando vueltas y lo canalizo hacia el otro como una manera de catarsis, de vómito, ese es una sí, algún tipo de comunicación hay ahí. En todo caso, quizás la pregunta es si es una comunicación fecunda. Entonces, cuando yo hablo con otro, si no primero no hago ese trabajo de masticar lo que voy a decir, de que la palabra se vuelva casi como una cosa artesanal, que tiene que ver con un trabajo mío, esto que digo, ¿es necesario decirlo? ¿Por qué se lo estoy diciendo al otro? Un par de preguntas que me tengo que hacer antes de decirlas. Y después, el ejercicio opuesto a ese, cuando el otro habla, vaciarme, ¿no? Aprender a ser realmente receptivo para ser permeado por lo que el otro dice y por esto que también hablábamos la semana pasada, que es los diferentes canales en los que se mueve la comunicación, que no solo es la palabra. O sea, realmente estar receptivo al otro es también mirarlo, ver cómo se mueve, como que hay un montón de cosas que vienen a través de esos canales y que yo puedo percibirlas o no. Y después lo tercero, ya parece que estoy dando, viste, empecé diciendo no tengo la respuesta, pero estoy dando tipo un ABC. Lo tercero es lo que pueda surgir como nuevo, que no es ni mío ni del otro y que de golpe aparece como algo nuevo. Y que es maravilloso por lo general.
A mí me parece, esto que habla me lleva a una frase, una película que se llama La Última Nota o Coda, de un pianista grande, exitoso, que conoce una chica joven, etcétera, y bueno, y lo que les pasa a ellos con la música y los mensajes que trae la música. Y él en un momento dice: el mayor regalo que tiene un ser humano es la capacidad de sentir. Me pasa esto, ¿no? Bueno, ¿qué siento a nivel virtual? ¿Qué siento cuando le escribo a otro por WhatsApp? ¿Qué siento cuando veo a otro en forma presencial? No sé, esto que decís, Clau, me parece que es fundamental, ¿no? La capacidad para mí de sentir cuando estoy con otro, ¿no? Verlo en forma presencial, mirarlo, abrazarlo. Esto que está tan acotado actualmente. No sé, me pregunto eso. ¿Qué pasa con la capacidad de sentir en estos tiempos, ¿no? Ya sea en forma virtual, bueno, en forma presencial, uno puede practicarlo mejor.
Si algo somos seres sintientes, ¿no? Lo que me aparecía a mí cuando hablaban de capacidades es justamente eso de generar un espacio para volver a tener capacidad de asombro. Y quizá estamos también muy, muy llenos de ruido para percibir esa capacidad o para desarrollar un poco más esa capacidad de asombro. Entonces, cuando hacemos un poco de silencio, un poco de espacio, puede llegar a aparecer eso de asombrarnos por el contacto con el otro. Por lo que el otro nos puede aportar. Pero estoy de acuerdo con Claudio que no es sin esa sin ese trabajo individual, sin esa receptividad, sin esa empatía, por eso creo que, hablo por mí, digo, cuando yo me conecto al umbral, es como que se baja el ruido, se baja parte de esa intensidad cotidiana, y uno entiende que fluye en otros tiempos, en otros espacios, como si fuera la música, Claudio, vos que entendés más que yo, pero uno trata de componer junto con los otros, ¿no?
Ah, qué hermosa esa imagen, me encantó.
Sí, es como una co-creación que se da espontáneamente.
Sí, así es. Podríamos decir que somos una de estas nuevas familias, ahora, porque estamos hablando del vínculo uno a uno y del engendrar algo. Acá tenemos, por ejemplo, una familia de a tres, criando un o engendrando un hijo que brota acá de este espacio. Igual yo pienso que estos espacios, gracias Evas por la alusión al umbral, se nos proponen como puertas invisibles durante el día. No hace falta que estemos todo el tiempo en una frecuencia reflexiva ni nada de eso. Sí hace falta quizá que tengamos una especie de ritmo de órbita que nos invita a pasar por ese pequeño umbral de reflexión, de mirada, que a veces puede ser 5 minutos al día cuando me voy a ir a dormir o cuando me levanto, un par de minutitos. Y después sí, entregarme a los quehaceres, que es donde es la cancha, ¿no es cierto? Salir a la cancha, pero es ese pequeño trabajo reflexivo, creo que bueno, una vez que se abrió esa puerta, nos está mirando ahí todo el tiempo, como diciendo, hoy no paraste un poquito, no bajaste un poquito, como vos decías, ¿no? Para después volver a salir, ¿viste? Entonces, tomar un poco de aire y después exhalar. Yo les agradezco, como siempre, lo generoso de estar ahí del otro lado, de acercarse acá, porque como decía Bernardo Neustadt, sin ustedes ahí, yo aquí, ¿para qué? Mirá, las cosas que me acuerdo, ¿eh? Hoy estoy.
lo que guarda esa cabeza.
Totalmente, ese corazón, ese corazón. Les mando un abrazo grande, los quiero mucho, y gracias por estar siempre acá.
Un abrazo grande, chicos.
Muy gracias, buenas. Claudio, gracias André, y nos citamos la próxima.
Los viernes a las 22 nos encontramos en el umbral con Claudio Pérez por Cultura 97.9.
Yo quiero seguir en la misma línea de tecnología versus humanidad, al menos en cuanto a lo que a la música se refiere. Si bien el tema con los amigos se fue por otro lado quizá, pero sin duda uno de los precursores, uno de los grupos precursores en lo que es la inclusión de la tecnología en la música fue el grupo alemán Kraftwerk. Y ahora no estamos escuchando exactamente a Kraftwerk, sino a otro grupo alemán, Balanescu Quartet, que incluyó varios de los temas de Kraftwerk, por ejemplo este que estamos escuchando, que es el clásico The Model, y curiosamente, ya que estamos en esta tónica, lo humanizó. Así que ya saben cuál es mi postura con respecto a tecnología y humanidad. Thank you. qué extraño que es encontrarse con otro ser humano en un estudio de radio, últimamente. Gracias, Natalia, ahora les voy a presentar, por acercarte hasta acá. Natalia Carcavallo, que es periodista, que es periodista de hace como 20 años y es muy, muy jovencita, encima si la ves, no sé, que empieza hasta los 10 años más o menos, que es fundadora de WeTalker, una plataforma virtual de podcast, básicamente, que le damos difusión acá porque entre sus pequeños hijitos están las charlas del umbral ahí, las cuales te agradezco de corazón. Gracias por venir en este contexto complicado y por apersonarte.
Tenía muchas ganas, me sentí protegida, vine responsablemente y sobre todo vine en la mejor frecuencia posible y sin caer en delirios místicos, siento que eso también protege, ¿no? Y además necesitaba volver a un estudio de radio.
En este
intercambio que no es cualquiera, ¿no?
Qué desafío, ¿no? Porque me imagino que sos una de las personas que más está desarrollando el trabajo puertas adentro, ¿no es cierto? La virtualidad, el modelo virtual, que es un poco lo que nos convoca, ¿no es cierto? Los desafíos de esta época, cada uno lo ve desde su lugar. O sea, yo lo veo en casa, mi mujer es profesora de yoga y ahora labura el doble que antes. Lo hace desde la pieza, montando un salón de yoga casero virtual. Y yo los veo, digo, creo que en un punto, wow, qué difícil que está la cosa. Y a mí me hace pensar en otras cosas, que son los desafíos de lo virtual en esta época. Sé que es un tema un poco trillado, pero siempre hay una manera de verlo desde diferentes ángulos. Por eso acá te tengo, para encontrar un punto medio entre ambas visiones.
Creo que el punto medio es la búsqueda permanente del punto medio, ¿no? Todas esas preguntas que nos hacemos, ¿cuándo es suficiente? Si estar conectado nos desconecta, que es la afirmación de muchas personas, o todo lo contrario. A mí me gustaría no pararme en ninguna afirmación, porque todo esto está mutando rápidamente y no va a parar. O sea, entonces creo que todas las conclusiones que saquemos hoy...
No sentenciar.
Exactamente.
Es malo, es bueno, claro.
Sí, es. Y, sí. ¿Sabes? Creo que lo mejor que podemos decir es que ahora es inevitable. Entonces, creo que otra vez nos volvemos a preguntar qué pasa con lo nuevo o con lo que se nos impone en teoría. Y si es bueno o es malo, y especular, conspiranoias, o decir, bueno, no, todo lo contrario, es una democratización de la información también.
Sí, por eso, para mí tampoco incluso el pensamiento de las conspiranoias también no está mal, porque uno dentro de la red del pensamiento puede pensar, irse hacia esa perspectiva de decir, bueno, dentro de cualquier entramado de poder, y no lo digo peyorativamente, sino en cuando uno hace algo siempre hay alguien que es más protagonista, otro que juega en un nivel más de suplente, yo qué sé, dentro de lo que es el teatro de la vida, ¿no es cierto? Entonces, no es que piensen sí conspirativamente acerca de los hilos que mueven la cosa, pero no me parece mal tomar ese lado y analizarlo también. O sea, todo esto que está pasando y que a muchas personas nos atraviesa, ciertamente a veces no sabemos cómo manejar toda la información que pasa. Entonces, cuando uno no sabe cómo manejarlo, quizá el desafío es de ser manejado, o la posibilidad, ¿no es cierto?, por otros que sí están sabiendo manejarlo.
Sí, creo que siempre volvemos como a lo mismo, ¿no? Todo esto que está tan transformado en realidad se vuelve a organizar en los valores que no cambian nunca, que es la posibilidad que tenemos nosotros de discernir y de elegir, y por momentos también perdernos en el otro, en lo otro, de ser tomados, como, no sé, hace 30 años podríamos hablar sobre este mismo fenómeno de ahora con la televisión, que vino también y nos atravesó la vida, los consumos, la forma de establecer nuestro ocio, pero también nos permitió una ventana a un mundo que no teníamos.
Cierto.
Y me parece que lo que está pasando con lo virtual es que nos está transformando rápidamente y a veces sí no tenemos tiempo o filtros, no llegamos a poder procesar tanta información. Y ahí hay algún estrés también en nuestro cuerpo. Digo, la posibilidad de que esté todo disponible y del acceso a cualquier tipo de información, que es relativa.
Mirá qué loco, porque eso se plasma en el organismo social de esta manera que vos lo dijiste. Yo digo, al estar todo disponible, también el tiempo de uno tendría o se ve casi como abierto esto, se derriban los límites. Vos ya no entrás en un lugar que es tu trabajo, salís y podés decir, bueno, acá me voy al gimnasio. Ahora tenés todo, el gimnasio, la clase de yoga, la oficina, todo, la cocina casi, las paredes de tu casa, o la casa ahora es un gran loft donde está todo abierto, los horarios abiertos en cualquier momento, uno trabaja a la madrugada, bueno, lo que sea. Eso también creo que es un desafío de esta época.
Sí, también es cierto, totalmente, pero también es cierto que eso te permite estar en tu casa, te saca del bullicio de la ciudad, del hacinamiento del transporte, claro, de tener todo ese tiempo para llegar a los lugares. Entonces me parece que hay como todo un reacomodamiento de qué fue bueno y qué fue malo, y todavía es muy pronto para tomar perspectivas sobre eso, ¿no? Me parece que lo que mejor podemos hacer es la observación de uno mismo y ver qué le producen tantas horas de virtualidad. Si es una oportunidad o es justamente una nueva forma de esclavitud.
Es pronto para saberlo, pero por otro lado, se transforma tan rápido que el año que viene nadie sabe cómo va a ser realmente, no se puede proyectar. Hoy no podríamos decir que vamos a proyectar el año que viene. Y está bueno este ejercicio que hacemos, porque en un punto estamos como desde dos lugares distintos queriendo verlo. Yo siento que el desafío de la tecnología y de lo virtual es como si te lleva a un polo justamente de cálculos, de matemática, de algoritmos, y que se enfría, ¿no es cierto? O sea, que nos quita de encontrarse con la vida que se te representa en los ojos de otra persona, ¿no es cierto? En salir y tener un test.
Sí, por supuesto estoy de acuerdo con vos, pero también hay una otra mirada posible, que es, gracias a la tecnología, uno puede estar cerca de otra forma de otras personas de las cuales sería imposible estar conectadas de cierta manera. Por supuesto que eso no compensa el contacto físico, el abrazo, el oler a la otra persona, el intercambio que se da como energéticamente o con la sola presencia del otro, pero sí es una manera también de sobrevivir a este límite tan choqueante por lo inesperado de el encierro. Me parece que siempre termina siendo lo mismo. ¿Para qué usás las herramientas que tenés? Para también uno como consumidor del wifi o de los medios y demás, a veces tiene una responsabilidad de ver con qué se conecta. Claro. Con qué tipo de información, qué webs frecuenta, sí, sí. Qué películas mira, a quién llama por teléfono. Digo, entonces creo que la práctica también es discernir y ver, bueno, estoy ahora con esta frase única en mi energía, es, bueno, lo que no te lleva al camino del sí.
A ver, para antes, primero dejar que me actúe como un mantra.
Sí.
Volvela a decir.
Lo que no te lleva al camino del sí.
Ah, ahí pude asimilarlo un poquito. Está bueno, porque es como, mira mi interpretación, donde pongo un límite, eso me mantiene en el camino que quiero estar.
Sí, ¿no? O también es posible aceptar el límite que viene de afuera, porque a veces es la política, no sé, entonces, pero también hay algo superior que te encierra, bien, que te dice no. Y tal vez ese no y ese encierro o todo lo que se terminó es lo que por elección o por obligación te lleva al camino del sí. O sea, te reorienta tu acción y tu vida cotidiana a algo que jamás ibas a poder ver tomado por lo otro, ¿no? Porque también lo cultural, lo genético, la crianza y demás también fue una imposición. Sí.
No, me encanta cómo opera, lo estoy vivenciando ahora que lo dijiste, porque como es simbólico justamente, no es una receta. Entonces, uno tiene como que ver cómo te vibra eso y desde qué lugar vos lo podés digerir y asimilar. Y de últimas también es prueba y error, pero estamos obligados al trabajo con uno mismo, ¿no es cierto? Cuando aparece como estos desafíos, por ejemplo, como los de esta época. Lo que me interesa hablar con Natalia, que además de su formación profesional, también es astróloga. Entonces, tiene una mirada complementaria para todo lo que uno podría decir desde el punto de vista materialista o duro, ¿no es cierto?, de los datos duros de la vida. ¿Cómo ve la Natalia astróloga, que es una sola, y que seguro que tiene muchas más facetas, este presente?
Lo veo inevitable. Creo que hay muchas personas, no solo los astrólogos, sino cualquier otro tipo de personas vinculadas con la necesidad de darle un sentido y entender con otra perspectiva los procesos y más allá de lo cotidiano. Creo que muchas personas sabíamos que esto iba a suceder, no con la forma de una pandemia, porque muy pocas personas pudieron especular con esto, que eso también es lo que nos estresa, qué forma tomó, pero sí era inevitable el inicio del proceso del fin de las estructuras tal como las conocíamos. O sea, todo lo que no sirve para nuestra evolución individual y colectiva se empieza a terminar, y a veces se termina de forma violenta. Pero sí es cierto que el mundo tal como lo conocíamos se terminó, pero todavía no se terminó de terminar. Esto recién empieza. Claro. Creo que queda todavía un montón de procesos por hacer, dolorosos, que uno en lo personal también se revela siempre. Yo hablo con muchos colegas y muchas personas sabias que tengo como el honor de compartir la vida y aprender, y mi pregunta siempre es necesario tanto dolor?
Perdón que te interrumpo, sí. Pero se me está viniendo la imagen del parto, que exacto, siempre es doloroso para un nacimiento, ¿no es cierto?, de una nueva época, pero inmediatamente pensé en eso y dije, ¿es un parto natural? ¿Es un parto provocado? Está bien, algo tenía que nacer, podríamos sí decir, ¿no es cierto? Y de cualquier camino que ya sea el destino le trajo o la naturaleza misma lo impulsó, ok, pero bueno, ahí uno también podría especular con decir este dolor, que es, si es necesario o no, desde qué lugar pudo haber sido causado, ¿viste? Siempre aparece la sombra del que mueve los hilos.
Sí, igual a mí me gusta creer o ser o sentir que el que mueve los hilos realmente está mucho más arriba de lo que decimos el que mueve los hilos, ¿no? Claro. Y eso, y como esa fe o esa pertenencia, ese sentir inexplicable, que no viene de ninguna educación, sino que uno nace con eso, también te sostiene para atravesar el dolor. Es que, bueno, cuando le pregunto a estas personas medio rebeldes, como, tiene que haber otra forma, no puede ser que sea tan doloroso. La información que viene siempre de esas personas muy sabias es como parir. Es como parir para las mujeres, ¿no?, que también podemos experimentar todo eso, y es como nacer. Y nacer al mundo es doloroso y es crítico. Atravesar el canal de parto es violento. Si alguna, seguramente las personas que nos están escuchando alguna vez contactaron con ese momento del nacimiento, y volver a tomar conciencia sobre lo que el cuerpo atraviesa para llegar a la vida tiene un dolor inevitable. Claro. Y una resistencia. Y sí, hay como un nuevo mundo gestándose, creo. Creo que termina bien. Creo que todos los que estamos acá vinimos a acompañar la transición en lo individual y en lo colectivo. Creo que también hay un montón de personas que nos estamos reencontrando desde otros lugares. Y que también hay una red de sostén. Y si no la hay, si uno se siente muy solo en este proceso, tiene que buscarla.
Me gustó hace un ratito cuando hablábamos y pensamos en los desafíos de estar puertas adentro. Yo pensaba siempre como esta extrapolación de decir la vida en la ciudad a veces se vuelve tan, viste, caótica, tan enferma, ¿por qué no? Y que uno siempre tiene como en su fantasía el migrar de eso, viste, no sé, te vas a Córdoba, te retirás de lo tóxico, te haces el retiro, pues volvés quizá o no, o estás pensando en tu retiro profesional, ¿no es cierto? Y vos en un momento trajiste la imagen que me hizo pensar como que ese resguardo podía uno tenerlo puertas adentro. O sea, si bien tenés los desafíos de trabajar y de lidiar con todo lo que te trae esta época, me hace pensar que la imagen del resguardo de la afuera es adentro de uno, o es un trabajo de uno mismo. No hace falta irte a Córdoba, ¿eh? Saludos a los cordobeses.
Yo creo que sí, sin embargo, obviamente cuando volvés del sur o de Córdoba y demás, se te activa toda la fantasía o toda la posibilidad de decir cómo sería mi vida si viviese rodeado de todo este entorno y esta frecuencia y de estas personas y demás. creo que un poco la decisión también tiene que ver con que a qué vino cada uno. Digo, si bien a veces tiendo a la fantasía de... mi fantasía es mucho más cercana, es... me voy a Mar de las Pampas a hacer mermelada. La gente que me conoce de una forma dice, imposible. Y yo sé que... y la gente que me conoce de otra forma dice, sí, claramente podría.
Claro.
Pero también creo que... la, como dice el cuarto camino, digo, también una, hay una posible evolución en la vida cotidiana.
Claro,
y a
claramente.
Veces siento que ese retiro, lo voy a decir así, es un poco cobarde para los que elegimos venir a este rock.
Ser protagonistas de,
claro.
de acá, activos de esta época, sí.
Eso es lo que me toca a mí. Después, si hay algunas personas que necesitan retirarse a otros entornos, a construir unas nuevas las nuevas comunidades, cada uno está llamado a una tarea.
Sí.
Entonces tampoco es juzgar el que se va del que se queda. A mí al principio sí decía, bueno, quédate acá y vamos a me salió como una cosa un poco más crítica. Es hay que transformar en el barro donde está difícil.
No, claro.
Pero sí, bueno, sí. Cada uno tiene que hacer
está llamado, sí,
algo
sí,
propio.
Sí, totalmente. Y además que si somos un cuerpo social, el tejido del cuerpo está en la ciudad, en el campo.
Exacto.
Y si vos sos un actor de la ciudad, es inevitable que tengas estos pensamientos, estas conversaciones y estos lugares de acción que uno va encontrando porque piensa de tal o cual manera y quiere desarrollar tal o cual idea, como por ejemplo vos con WeTalker, ¿no es cierto? A propósito.
Sí.
De eso que es un espacio que intenta propiciar esto, ¿no es cierto? Con el medio tecnológico también darle voz y lugar a otro tipo de mirada acerca del ser humano.
Sí, a mí me parecía que había que intentar contrastar esa idea de que todos nosotros somos mucho más de lo que decimos. En, no sé, 20 años antes, cuando nosotros empezamos a reconectar con esta información y demás, estábamos muy guardaditos. A mí me divertía decir siempre que en un momento que había que salir del placar espiritual, ¿no?
Claro.
Porque en cuanto uno se animaba a decir, bueno, sí, y además de periodista, de todos esos medios y súper profesional y racional, bueno, sí, soy astróloga. Y bueno, la mirada hace mucho tiempo era desvalorizadora.
Sí, totalmente.
Bueno,
sí.
Esta, de un brote psicótico,
claro.
Que andan cosas, qué rara. Bueno, entonces, y sin embargo, ahora, gracias a Dios, es mucho más habitual poder decir, tengo otras búsquedas. Y eso que nos pasó a nosotros, le pasa a un montón de otras personas. O que empiezan a hacerse las primeras preguntas de qué más hay o qué más soy, además de lo que soy,
sí.
O... en donde empiezo a encontrar un sentido diferente porque las respuestas que tuve hasta ahora no me alcanzan. Entonces hay un regreso al lenguaje simbólico donde puedo también entrar a un autoconocimiento distinto porque las respuestas a las que accedí no son suficientes.
Claro, claramente.
Entonces me parece que eso, que uno en algún momento deja de sentir que todas esas individualidades que viven adentro de uno son contradictorias. Entonces en los medios yo me sentía incorrecta porque tenía el otro mundo. En el otro mundo me sentía incorrecta porque trabajaba en los medios. Y bueno, está superficial, ¿viste? Hay mucho mucho prejuicio.
Sí, sí, sí. Hay un libro de Hermann Hesse, El lobo estepario,
sí.
¿No es cierto? Que es el tipo social y el lobo, que es toda la parte instintiva. Y después en el final del libro el protagonista se ve como una multiplicidad de seres habitando en su alma y pidiendo voz. Eso es hermoso, ¿no es cierto? Acá siempre como lo multifacético también dentro de uno. Y no solo trabajo de esto, soy esto.
Yo creo que todos somos un poco así y que en la medida que podamos descubrir como todos los yoes que vienen adentro nuestro, primero conocerlos y después trascender la incoherencia.
Claro.
Que decís, bueno, si soy así y así y así y así. Y esto, bueno, también fue un aprendizaje a través de la astrología y a través de otras...
Es una incoherencia, perdón, planteada únicamente por la mirada materialista.
Sí.
¿No es cierto? Que te dice lo que te ha de comer es lo que sos.
Exacto.
Y todo lo otro, bueno, viste, como cuando éramos
hobby.
Chicos.
Hobby.
O sea, exacto.
O talento,
claro, sí.
O bueno, inútil.
Sí, sí, sí.
Y sin embargo, creo que toda esa búsqueda y los otros lenguajes y la otra capacidad, bueno, para mí es lo que me mantuvo viva en un sentido profundo. lo que siento que me hizo una sobreviviente. Y vos decís, bueno, tanto te pasó, tan terrible para decir una sobreviviente. Bueno, lo digo de otra forma, como que te sobreviva la fe, la esperanza, claro. Una mirada de posibilidades posibilitadoras sobre el otro.
Una mirada humana también, sí. ¿No es cierto? Porque la otra es una mirada únicamente sesgada y maquinal casi del ser humano.
Sí.
Que lo que me lleva a esto, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando, que es como la mirada humana o espiritual incluso del desarrollo tecnológico, que es también como podríamos uno decir, yo decía el polo neurosensorio, o sea, la cabeza fría, pero que se ve para mí en la necesidad de encontrar al corazón, ¿no es cierto?, a encontrar al humano también que mueve lo que está pasando. Entonces yo pensaba, la mirada espiritual dentro de los medios o de la tecnología no es leer frases New Age en Facebook, ¿no es cierto?, o postearte una foto en Instagram haciendo una meditación. ¿Cómo lo ves vos eso? Es lo que se viene, porque esto que vos, sí, hace 20 años, que tenías 20 años, ponele, ¿no es cierto?, y que todavía no te animabas a salir, ahora son muchas generaciones de gente que tiene esta mirada un poco más holística, ponele, sí, más integral del ser humano, y que son profesionales también.
Que empieza a buscar, ¿no?
Claro.
Y también para mí hubo un trabajo anterior con todas estas personas que tienen tanto saber en sí mismas, de convencerlas también a salir a exponerse, porque también siento que hay como un hambre de otra información y otra, claro, búsqueda. Y en general esos espacios están ocupados por gente que da esa información de forma, bueno, en cierta frecuencia, para no juzgar. ¿No? Y está antes, cuando era joven y tenía un montón de potencia.
Sos joven todavía.
Gracias. Me la pasaba señalando lo que era incorrecto, lo que estaba mal, la pose espiritual, la soberbia, los vendedores de espejitos de colores, porque me atravesaba y me daba mucha indignación. Y sin embargo, ahora me parece que hay que pararse en un lugar un poco más abierto, con más amorosidad y con más humildad, que cada uno también va haciendo escalones en el camino, y si inicialmente uno conecta con esa información, bueno, lo importante es después ir profundizando. Si en un momento vos encontrás, voy a usar un ejemplo que me pone inquieta desde hace mucho tiempo. Si vos al principio compraste el bestseller El Secreto,
bien,
que es como para mí el símbolo de todo lo que quiero decir, y te hizo bien, excelente. Después podés profundizar una mirada y entender que eso tiene un marketing detrás, la, claro, psicología conductista americana, y que en realidad también es un libro perverso. Esto, bueno, lo voy a decir porque lo creo.
Okay.
Porque además trabaja, o sea, pervierte leyes espirituales trasladándolo a una época para tu desarrollo individual, y con es la ley de la atracción manipulada para conseguir $1,000,000.
Claro, claro, claro. Y lo cual nos lleva, perdón, ¿no?, pero sí, a algo que el volumen de información que se mueve, ¿cierto?, hoy en día, justamente esto, no hay límites, no hay paredes, abrís puertitas o ventanas y te aparece de todo. ¿Y cómo podés discernir, justamente? Para mí la respuesta es justamente el trabajo que uno tiene que hacer. El desafío se vuelve con que dejemos de buscar el que venga y nos diga la posta. No, este sí, léelo, y este no lo leas, ¿no es cierto? Que sea una experiencia propia y un trabajo de fortalecimiento de uno.
Es que en el tiempo por venir ya no va a haber más maestros, así como, esto te lo digo desde la otra mirada astrológica también y de las otras búsquedas, el tiempo por venir, así como nos obligó al encierro, también nos va a obligar a actualizar el conocimiento, y así como las grandes instituciones y toda la base en donde estaba organizada la sociedad y lo colectivo, como las viejas estructuras de poder viciadas empiezan a caerse, la política, la corrupción, la justicia, claro, te lo quiero hacer, sí, muy concreto, va a empezar a pasar lo mismo ahora con otras instituciones de poder, tal vez religiosas, o todos los que se adjudicaban poseer la verdad, y donde vos solo pudieses acceder a la verdad a través de eso, que además tenía exceso de dogma.
Claro, claramente.
Y me parece que también un sentido profundo de este encierro y de recuperar la cercanía, los vínculos, el barrio, el comerciante de tu zona, el adentro del adentro, también tiene que ver con que la información que necesitamos está cerca. Y tal vez en este encuentro cotidiano es un fractal de todo lo demás, ¿no? Como de la gran verdad. Entonces ahora también va a venir una limpieza, quiero, en un buen sentido, de que solo puedo acceder a Dios o a rezar o a Buda, lo que sea, a través de un método de alguien que dictaminó la gran verdad. Entonces creo que la gran verdad se va a empezar a experimentar en lo cotidiano, en donde, como hablábamos antes de la entrevista, donde vos vas a ver florecer un pastito en el medio de la vereda, y eso te va a generar una gran enseñanza o una ratificación de que la vida se sigue abriendo paso.
Natalia Carcavallo, gracias por apersonarte. Me encantó que hayas venido acá y que hayamos tenido esta charla.
Gracias a vos por la invitación, por compartir y por también ser parte de esta apertura tan difícil a la nueva información.
Actores del parto.
Exacto.
Todos los viernes a las 22 por Radio Cultura nos encontramos acá en El Umbral, ya está terminando. Durante la semana pueden escuchar programas anteriores o este mismo, fuera de esta línea temporal, on demand, como se suele decir, entrando también en la página de Radio Cultura, que es www.fmradiocultura.com.ar. Ahí van a la agenda semanal, al viernes a las 22, y cliqueando en El Umbral van a encontrar los programas antiguos de este año, que son poquitos porque empezamos hace apenas un mes y pico. Comienzo retrasado. Espero que no tengamos un destino como el de este otoño, que también comenzó retrasado y ahora vino el invierno y se lo fagocitó. En las redes nos encuentran como Estás en El Umbral, todo junto. Si escuchan Spotify pueden buscar Estás en El Umbral en Spotify y acceder a la lista de música que les compartimos ahí. Nada más, solo agradecerles por la compañía e invitarlos a encontrarnos el próximo viernes a las 22 acá por Radio Cultura. Gracias, buen fin de semana, chau.
Dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.